Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior comenzamos a oír el drama sagrado, La obligación del primer mandamiento, que es el 35, que Mozart escribió a comienzos de 1767, cuando tenía 11 años. El género oratorio, como se usaba en Salzburgo y en Italia a finales del siglo XVIII, no tenía nada de la magnificencia inmortalizada por Bach y Händel. Aquí se trataba de una serie de arias de ópera, una tras la otra, enlazada por recitativos que contaban la historia. Y Mozart, recién llegado a Salzburgo, no se atreve todavía a aportar ningún cambio real a la forma del aria clásica, ni a la estructura del género oratorio, lo que sí había hecho ya en sus sinfonías y sonatas. Pero bajo la influencia de la música de Salzburgo, ya comienza a acentuar sensiblemente el rol de la orquesta, hasta el punto que el acompañamiento de muchas de sus arias, si se le quitara la voz, parecerían movimientos de sinfonías de Mozart de ese periodo. No es razonable tratar de buscar en esta serie de arias el menor esfuerzo de caracterización de los personajes, y aún la expresión misma del sentimiento que implican las palabras es todavía muy somera y totalmente banal. Se nota aquí la técnica de Leopoldo Mozart de traducir las palabras en vez de los sentimientos, lo que es comprensible para un niño de esta edad. La misma preocupación se observa en los recitativos acompañados, pero ya aquí Mozart deja entrever una preocupación clara de la expresión patética, y algunos de ellos llegan a ser escenas propiamente dichas, donde los ritmos y las modulaciones de la orquesta, alternando con pasajes melódicos cortos, producen una impresión que, así sea muy sencilla, es muy precisa y de considerable belleza. El cristiano no olvida tan fácilmente su pesadilla y le responde a la mundanalidad en un recitativo con acompañamiento, contándole cómo es de vívido su recuerdo y cómo han sido afectados tanto su mente como su cuerpo. El aria número 5, Jener Donnerwörter Kraft, las palabras como trueno, es un andante un poco adagio para tenor y orquesta. La voz del trombón, una vez más usado como la trompeta final, anticipa el tuba mirum del requiem. La música aquí es perfectamente digna y suave, casi solemne. La entrada del cristiano muestra una comprensión dramática con cambio armónico, y sus ascensos y descensos recuerdan las arias de Fiordiligi en Così fan tutte, cuando expresan excitación nerviosa. Lo mismo aplica a la utilización de la viola solista, cuyo uso es casi tan persistente como el del trombón. La sección central es en do menor, y la combinación del trombón y la viola nos llevan a la repetición final. El tenor Claes Angio interpreta a continuación el aria número 5, las palabras como trueno, precedida del recitativo inicial.
Seine Stimme, die mich hat mit Gewalt aus meiner Ruhe gebracht, und die ein bloßer Traum unmöglich könnte sein. Ich weiß noch deutlich alle Worte, wenn sie noch hören, wach ich auf. Ich fühle noch des Nachtens Herz. falschen Schlägen. Das kalte Blut hemmt seinen Lauf und macht die zagen Glieder beben. Ich spüre fast nur halbes Leben.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria número 5, Las palabras como trueno, del oratorio La obligación del primer mandamiento, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los recitativos secos forman parte de la acción y están, como los acompañados por orquesta, considerablemente más trabajados que lo ordinario en este género. Encontramos en ello la misma preocupación de precisión expresiva y recuerdan a los antiguos maestros operáticos franceses, por ejemplo, Rameau o Lully. La mundanalidad ha entendido ya que la pesadilla del cristiano ha sido causada por su tenaz enemigo, un ser puritano, odioso, insociable, desesperante, que no va a nombrar, pero que describe vívidamente y en forma muy divertida. El cristianismo, que ha estado escondido todo el tiempo, no solo se ofende por esta descripción, sino que queda convencido que para lograr su propósito debe disfrazarse en alguna forma, y se retira, mientras la mundanalidad continúa dando una descripción detallada del enemigo del que debe cuidarse el cristiano, en el área número 6, Schildre einen Philosophen, imagina un filósofo. El primer tema de esta área es seco y didáctico, con notas largas y acompañamiento pomposo. El segundo tema es más divertido, con diálogo con las flautas y tendencia a re mayor. El tercer tema usa a las trompas como solistas y usa también violines muy alegres para enfatizar la mundanalidad, más que por el contenido del aria. Todo esto contribuye a enfocar la caricatura que se está desarrollando. El andante central nos preludia de espina, pero es tan corto que casi no parece una sección central. El aria termina con una breve referencia orquestal al material de la primera parte. Escuchemos el aria número 6, Imagina un filósofo, en versión de la soprano Lilian Sukis y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Wolfgang Sawallisch.
Weifle nimmer mehr, dass diesen Streich hat jener Feind getan, der dich und mich zu quälen, zu keiner Zeit vergessen kann.
Wer ist wohl, der mich hasst, und zwar um meiner Schuld, da ich noch ihn, noch seinen Namen kenne?
Wer hasst dich meinetwegen? Jedoch verlange ich, dass ich ihn kenne. Mit wenig Worten zeige.
Ist's möglich, dass ich länger schweige?
Wer ist ein Mückenfänger, der anderen dem selbst fast keine Freude gönnt, der alle Wunder hält und das Gespräch erflieht, der weltbelebten Leute, der die Degrede des Gewissens nicht nach der Länge tiefe Breite. Der seine Sitten Lehre sucht allen aufzubringen, die voll der dummen Einfalt ist, dabei sehr unbequem und hart. Sein Reden, Denken, Tun ist ein Gefassenwerk. Mit einem Wort, er ist von ganz besonderer Art.
Oh, unverschämtes Lügen! Was soll ich tun? Will ich mein Ziel erhalten, so muss ich mich verspalten.
Thank you.
ustedes de escuchar el aria número 6, Imagina un filósofo, del oratorio La obligación del primer mandamiento, que es el 35, de Wolfgang Amadeus Mozart. Tratar de hacer una crítica general sobre este oratorio no es ni apropiado, ni justo, ni fácil. Mozart, a los 11 años, se encuentra ante un texto y compone su música cuidadosamente y a menudo con imaginación. Pero es obvio que tiene errores de apreciación debido a la falta de conocimientos de un niño que se acoge a los modelos que conoce, Eberlin, Leopoldo Mozart, Juan Christian Bach, sin la economía escrupulosa y la claridad de expresión que tendrá su música operática adulta. Las arias aquí son largas, como se estilaba en Salzburgo, y algunas muestran una estructura imaginativa. La caracterización de los personajes, con excepción de la mundanalidad, es acartonada, pero la atmósfera dramática crea un ambiente más que convencional. La música vocal es muy exigente y muestra un conocimiento técnico avanzado, a menudo inspirado musicalmente. A pesar de la opinión muy generalizada que a Mozart no le interesa el contrapunto hasta 1770, los pasajes de contrapunto de este oratorio son sencillos y escasos, es cierto, pero allí están y no son simplemente tareas de estudiante. Tal vez lo más importante es la predilección del niño por el personaje de la mundanalidad, su respuesta a la visión de la condenación eterna y el uso del trombón como solista. En el recitativo que precede al aria número 7, la mundanalidad observa un extraño al borde del bosque e inmediatamente sospecha que puede ser su mortal enemiga, pero el extraño aparece como una especie de yerbatero que reúne toda clase de plantas para usar como medicinas. Nadie reconoce al cristianismo, y el cristiano le pregunta si tiene algún remedio para curar sus males. Claro que sí, contesta el yerbatero, yo trabajo para el mejor médico del mundo. La mundanalidad sospecha que la consulta médica será larga y se va a desayunar, gruñendo que los síntomas del cristianismo deberían ser tratados con buenas dosis de sexo, comida, bebida y juego. El cristiano prefiere la consulta profesional, la que demanda su atención total y un informe completo sin ocultar nada, lo que procede a hacer en el aria número 7, Manches Übel wills zuweilen, muchas enfermedades no pueden curarse, que es un alegro en si bemol mayor, cuya sección media en sol menor trata de los saludables efectos que tuvo la voz que lo despertó de su pesadilla. Mozart después traspuso esa aria, algo abreviada y en un contexto totalmente diferente, a la Finta Semplice, para el enamoradizo Don Polidoro, papel que fue estrenado por Joseph Meisner, quien también estrenó al cristiano en este oratorio. A continuación, oiremos el aria número 7, Muchas enfermedades no pueden curarse, que interpreta el tenor Claes Anjou en el papel de cristiano, precedida obviamente por su correspondiente recitativo.
Ist ein Arzt, so sprech ich ihn mich an, wodurch ich mein zu liebes Leben noch viele Jahre gesund erhalten kann.
Sieh da, er geht bedacht an mir vorbei.
Erlaube, unbekannter Freund, ein nicht unnütze Frage. Ist deine Wissenschaft vielleicht die Arznei? Ja, diese ist mein Tun, die Kranken heil ich, Gesunde weiß ich zu erhalten. Mein Wünschen ist, erst nach sehr späten Jahren, vergnügt, gesund, gemächlich zu eralten. Ach, dass der Tod nicht gar vermeidlich ist, doch ist ein Mittel dir bekannt, entfernte Fälle zu verhüten.
Ich bin dem allergrößten Arzt, den je die Welt gesehen, sehr nahe am Verwandt. Dies mein besonders Glück gab mir Gelegenheit, in seinem größten Buch das erste und das größte aus den Genesungsmitteln zu finden, zu entdecken. Könntest du mir doch für Kummer, Angst und Furcht, die mich viel mehr als jede Krankheit quälen, erwünschte Hilfe schaffen? Wie gerne wollt ich dich belohnen, es soll an mir nicht fehlen, jedoch sehr vieles liegt bei dir.
Mein Freund, deiner Verweige Sprüche wird nunmehr zu lange sein, denn mir fehlt nichts.
In dasselbe zu bereichen.
Das soll mit aller Teil und Wesen gleich geschehen. Ich habe als deine Ehre dazu, dich zu begleiten. Ich weiß, für ihn viel besser zu lernen. Ein holder Blick von deiner Schönen, gut essen, trinken, spielen, jagen, wird alles Kummers in befreien.
Dem Himmel sei gedankt, mein Feind entferne sich, nun kann ich freier mich erklären. Ich gebe dir mein teures Wort, dich meiner Hilfe zu gewähren. Du sollst Gesundheit und Vergnügen, der Seele Heil und Ruh, fortan genießen. Allein wirst du dich wohl entschließen, zu folgen meinem treuen Rat. Zu fliehen die kalte Luft, den lauen Geist der Welt, so dir das aufverdirbt, die Brust erkältet hat. Wie meine Brust, mein Aug, erkältet und verderbt, du irrest dich, an dein fehlt mir nicht. Glaub mir, je mehr sich die Gefahr dem Kranken hält verborgen, je mehr habt ihr zu sorgen.
Yes, God. der Wald am Heide. Manche Fügel geht zu Weilen, ich es war der
Manche Fügel wie
ustedes de escuchar el aria número 7, Muchas enfermedades no pueden curarse. Del oratorio, la obligación del primer mandamiento, que es el 35 de Mozart. En el recitativo siguiente, que precede al terceto final de la obligación del primer mandamiento, el cristiano se sorprende que un extraño, como él cree que es el yerbatero, sepa sobre su pesadilla, pero deja pasar esta cuestión porque le interesa más librarse de su angustia. El cristianismo le da una receta con todos los detalles de sus propiedades curativas, pero en un aparte explica que estas propiedades se refieren a curas espirituales y morales. La mundanalidad, muy bien desayunada, vuelve a invitar al cristiano a una fiesta magnífica y queda encantada cuando éste le pide al cristianismo excusarlo si se retira, prometiendo pagarle muy bien si la poción es eficaz. El cristianismo lo deja ir, reflexionando con ironía que su enemiga es más popular que él, es decir, que la gente prefiere la libertad sensual a las acciones piadosas. Entran la justicia y la misericordia. Esta última le echa en cara su incompetencia al cristianismo y la justicia les asegura que el cristiano pagará su falta. El cristianismo, sin embargo, promete perseverar con el cristiano de carácter débil para que los tres queden satisfechos. La parte de Mozart en el oratorio termina con un agradable conjunto de los tres espíritus, el terceto número 8, Lasst mir evernade schein, nunca dejes tus buenos deseos, en re mayor, un poco andante, donde los tenues solos del cristianismo los repiten la misericordia y la justicia en terceras y sextas. Hay aquí algo de armonía de conjunto, pero también una cierta cantidad de simple imitación para recordarle a la audiencia que Mozart conocía los viejos estilos de composición. La sección central es un solo para el cristianismo, andante gracioso en sol mayor. Después se repite la primera parte y termina la contribución de Mozart al oratorio. Las partes de Michael Haydn y de Algazar no han llegado hasta nosotros. Para la audición de la obligación del primer mandamiento, que terminamos con el terceto final, hemos escogido la presentación del 24 de enero de 1978 con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Volkan Zabalesz. En el terceto, interpretando los papeles del cristianismo, la justicia y la misericordia, participan el tenor Norbert Orth y las sopranos Edith Matis y Margaret Price.
Ihr hält mich einen Kranken gleich, ihr weiß, was mir begegnet ist. Was soll ich wohl von ihm gedenken? Wer du dann immer bist, erhalte mich gesund, wenn ich es bin gewesen. Und bin ich krank, so mache mich genesen. Nimm dies verschlossene Blatt als eine Schenkung hin. Ich weiß gewiss, du wirst darin für dich ein solches Mittel finden, dem keines als ein anderen gleichet. Ist es vielleicht sehr hart zu nehmen? Wer sich dazu mit Ernst entschließt, dem ist es lieblich, süß und leicht. Und was ist dessen Eigenschaft? Es wärme, muntert auf den lauen, trägen Geist, erheitert den Verstand durch seine Wunderkraft, die Christenpflicht zu fassen. Es schärft das Auge, den schlauen Feind zu sehen, verschafft ein gut Gehör für ein Gottes Wort. Es bringet Mut und Stärke, der Höllenmacht zu widerstehen, für Schwindel in dem Haupt.
Freut, aber oh, freut, und deine ganze Reihe wird in den Gehirn, und allerlei Geschlechten erwarten dich.
Verzeihe, der Wohlstand heißt mich heilen gehen. Wenn dieses Mittel seine Probe, so lohne ich dich bei unserem Wiedersehen.
Ach, also steigt die Eitellust der Welt des Geistes besten Fortgang ein.
man eilt, man läuft, wohin? Ach, an die Orte, wo der Sinnen Freiheit ruft. Man höret meine Worte von wahrer Tugend lehren nicht. Und folget lieber meinem Feind, der alles Gute unterbricht.
Lass mir eure Gnade scheinen.
Inmediatamente después de la obligación del primer mandamiento, Mozart compuso una pequeña cantata para la pasión, o cantata fúnebre, que es el 42, muy interesante para observar el enorme progreso que ha hecho después del largo esfuerzo del oratorio. Consiste de dos arias, con sus correspondientes recitativos, y un dúo final. Los personajes que participan son un bajo, que es el alma, y una soprano, que es un ángel, acompañados por orquesta de cuerdas con las violas divididas y trompas. No contando con una grabación completa de esta cantata, concentrémonos en el área para soprano. Consta, como decíamos antes, de un recitativo que la precede, de una economía de expresión admirable, y un área extensa, de forma absolutamente libre. Es la primera vez que Mozart no usa una forma definida para un aria. Consta de una melodía en tonalidad menor, donde el sentido de las palabras está muy bien interpretado y sin repetición está seguido transicionalmente por un adagio patético que conduce el aria a una especie de recitativo acompañado, lleno de modulaciones expresivas. El aria propiamente dicha se compara mejor con un lieder melancólico, muy ornamentado y acompañado por una serie de modulaciones muy características, de la forma como Mozart tratará la tonalidad de sol menor de aquí en adelante hasta el fin de su carrera. Oigamos el aria Betrach des Herz de la cantata para la pasión, que es el 42, interpretada por la soprano Edith Matiss y el Staatskapelle de Dresden, dirigido por Bernard Klee. Con la interpretación por parte de la soprano Edith Matiss y el Staatskapelle de Dresden, dirigido por Bernard Klee, del aria Betrach des Herz de la cantata para la pasión, que es el 42 de Wolfgang Amadeus Mozart, damos por terminado este programa, en que se utilizaron textos de William Mann, Teodoro de Vitzeva y Joseph Senfoy, y habló para ustedes Ricardo de la Espriella, con asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.